Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿De verdad habrá resurrección? Por el pastor Sujel Michelén.
Evangelio de Marcos, capítulo 12, los versículos 18 al 27. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero. Y así los 7, sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿No es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Si hay un tema que despierta la curiosidad y el interés de la gente, es el de la vida venidera. ¿Hay vida después de la vida? Y si la hay, ¿qué tipo de vida será? ¿Nos reconoceremos unos a otros? ¿Recordaremos las cosas que nos sucedieron aquí? ¿En qué tipo de lugar estaremos? ¿Es el cielo tan intangible como se lo imaginan algunos, un montón de personas saltando de nube en nube, vestido de batas blancas? ¿Es esa la idea que la Biblia nos presenta del cielo? ¿O es más bien un lugar concreto donde tendremos una existencia fascinante, activa y plenamente satisfactoria en la presencia de Dios? ¿Y qué de las relaciones matrimoniales? ¿Habrá algún tipo de conexión entre los esposos similar a la que tenemos nosotros aquí en esta vida presente? Bueno, es en torno a esta última pregunta que gira el cuestionamiento de los fariseos en el pasaje que vamos a considerar en nuestra serie en el Evangelio de Marcos. Solo que en este caso ellos no tenían ningún interés en escuchar la respuesta de Jesús, sino en desacreditarlo delante del pueblo y hacerlo quedar como un tonto. Recuerden que estamos en la semana final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y más específicamente en el día martes de esa semana. Ese fue el día de las preguntas difíciles, ese fue el día de las confrontaciones. Los líderes religiosos de Israel habían determinado acabar con Jesús como diera lugar. Así que se acercan grupo tras grupo tras grupo, buscando la manera de acorralar al Señor, de atraparlo con sus propias palabras. Primero llegaron los miembros del Sanedrín cuestionándolo sobre su autoridad, pero ya vimos que quedaron muy mal parados. Luego llegaron los fariseos y los herodianos para cuestionarlo sobre el pago de los impuestos, un tema candente y peligroso en aquellos días, pero tampoco pudieron salirse con la suya. Una breve respuesta de Jesús fue suficiente para eliminar a sus adversarios. Pero esta gente no se cansa. Estos hombres no soportaban la idea de que la popularidad de Jesús pareciera estar por encima de la suya. Ellos eran los líderes religiosos y políticos de la nación. Pero entonces de repente aparece Jesús en el escenario de Israel y muy prontamente parece haber volcado toda la atención del pueblo sobre él. Así que si querían preservar su posición de influencia, ellos no tenían más alternativa que acabar con Jesús, o al menos destruir su popularidad, como intentan los saduceos a través de una historia absurda y cuestionándolo sobre el tema de la resurrección para dejarlo en ridículo delante de la gente. Vamos a dividir este pasaje como lo hicimos con el pasaje anterior. En primer lugar, veremos quiénes eran estos adversarios. En segundo lugar, veremos la emboscada que prepararon contra Jesús. Luego veremos el diagnóstico de Jesús de cuál era el problema de esta gente. Y finalmente veremos la argumentación de Jesús en los versículos 25 al 27. Para poder comprender este pasaje, necesitamos conocer un poco acerca de los saduceos. Dice Marcos en el capítulo 3, versículo 18, y algunos saduceos se acercaron a Jesús. Esta era una pequeña secta elitista conformada mayormente por sacerdotes, comerciantes prósperos y aristócratas en Israel. Y aunque eran pocos en número, tenían una gran influencia política y religiosa en la nación. Por supuesto, al igual que los herodianos, los saduceos apoyaban al Imperio Romano, porque durante la dominación extranjera ellos habían obtenido muchos beneficios económicos. Ellos dominaban la vida del templo, ellos ejercían mucho control en el Sanedrín. Ahora, un aspecto particular de los saduceos es que ellos basaban toda su teología únicamente en los primeros 5 libros de la Biblia, en los libros escritos por Moisés, y rechazaban el resto del Antiguo Testamento. Ellos eran expertos en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Eran los teólogos liberales, eran los racionalistas de aquellos días. Decían creer en Dios, pero al mismo tiempo no aceptaban nada que fuera sobrenatural. Los saduceos no creían en la existencia de ángeles, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en una resurrección corporal, como el mismo Marcos aclara en el versículo 18. Tampoco tenían ninguna esperanza en la llegada del Mesías que anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Así que estos hombres se acercan a Jesús tratando de demostrar a través de una historia bastante inusual lo ridículo que es creer que habrá una resurrección. Pero antes de atacar, ellos hacen exactamente lo mismo que hicieron los fariseos y los herodianos en el pasaje anterior: tratar de enmascarar sus verdaderas intenciones en un manto de respeto hacia Jesús y hacia la Biblia. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Ya vimos los adversarios, veamos ahora en segundo lugar la emboscada. Versículo 18 una vez más: y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaron diciendo: maestro. Ven la forma respetuosa con que ellos se acercan a Jesús. Tú eres el maestro de Israel. Tú eres el hombre perfecto para responder una inquietud que nosotros tenemos acerca de la resurrección. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Ellos están haciendo alusión aquí a lo que se conoce como la ley del levirato. En Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 al 6, dice que si un hombre moría y no dejaba descendencia, uno de sus hermanos solteros, si los tenía, debía casarse con la viuda para preservar el nombre y la herencia de su difunto hermano, porque en ese caso el primogénito de esta nueva unión era considerado el heredero legítimo del hermano fallecido. Esta ley se conoce entre los judíos como la ley del levirato. por una palabra latina, levir, que significa cuñado. O sea, es la ley del cuñado. El cuñado debe casarse con la viuda. Así que ellos vienen con ese trasfondo y le cuentan a Jesús esta fantástica historia. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último también la mujer. En la resurrección, y por favor traten de tener imaginación aquí, escuchen el tono irónico, ¿verdad? Ellos no creen en la resurrección. En la resurrección, con una risita burlona, cuando resuciten, según ustedes, ¿verdad?, ¿de cuál de ellos será mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Ahora, hermanos, esta es una historia bastante absurda. Sin embargo, por más absurda que sea esta historia, plantea un dilema que debemos resolver. Si de verdad habrá una resurrección corporal al final de los tiempos, ¿cuál de los 7 hermanos será el esposo legítimo de esta mujer? En la mente de los saduceos, este dilema nos deja únicamente con 2 opciones: o aceptar que en la vida venidera se va a practicar la poligamia, o en este caso la poliandria, que es cuando una mujer tiene varios esposos, o llegamos a la conclusión de que no hay resurrección. En la mente de los saduceos no había otra opción. Ahora, como ellos sabían que Jesús no iba a aceptar la poligamia, ni en esta vida ni en la venidera, de nuevo parecen haber puesto a Jesús en una situación imposible. Porque Jesús no solo creía claramente en la resurrección de los muertos, sino que más de una vez durante su ministerio había anunciado su propia resurrección. La resurrección es una doctrina fundamental de la fe cristiana, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Él era un farsante, nuestra fe no tiene sustancia y el evangelio que nosotros proclamamos es una mera ilusión. De manera que este ataque de los saduceos iba dirigido contra una de las columnas en las que se sostiene el cristianismo. Si Cristo no resucitó, su muerte en la cruz no significó nada. No hay perdón de pecados, no hay redención, no hay esperanza. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 32: si todo lo que tenemos es esta vida, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfruta todo lo que puedas mientras puedas, porque la muerte le pone punto final a nuestra existencia humana. ¿No es eso lo que mucha gente cree en el día de hoy? ¿No es así como mucha gente vive? ¿Y saben qué, mis hermanos? Esta filosofía de vida sería del todo correcta si no hubiera resurrección. Pero hay resurrección. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo va a probar en este pasaje. Pero antes de probar bíblicamente que los saduceos estaban equivocados, Cristo quiere hacerle un diagnóstico a estos hombres. ¿Cuál es el problema de estos hombres? Y eso nos lleva al tercer punto, el diagnóstico, versículo 24. Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios? ¿Saben, saduceos, por qué ustedes están tan extraviados en su forma de pensar? Porque hay 2 cosas que ustedes no entienden: ni la palabra de Dios, ni el poder de Dios. Ahora, estos hombres leían las escrituras, por lo menos los libros de Moisés. Ellos escuchaban las escrituras continuamente en el templo, pero no las entendían. Y al no poder entender las escrituras, tampoco podían entender el poder de Dios, porque una cosa está conectada con la otra. Es por medio de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo en su palabra que nosotros podemos conocer quién es Dios, que nosotros podemos conocer los atributos de Dios, incluyendo el hecho de que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso. Mis hermanos, estos hombres creían en el libro del Génesis. Si Dios hizo el mundo en 6 días, de la nada, con el poder de su palabra, ¿no puede resucitar a un muerto? Ustedes no entienden la Biblia ni entienden el poder de Dios. Si no miramos la vida a través del lente de las escrituras y del poder de Dios, mis hermanos, tendremos una perspectiva muy distorsionada de la realidad. Mi amigo, déjame decirte algo. Tú llegaste ayer a este mundo y no tienes toda la información que necesitas para interpretar correctamente la vida, y mucho menos la vida venidera. Te falta información, tienes una visión muy limitada. Mi amigo, todos nosotros necesitamos el manual del fabricante. Es la Biblia la que nos da los lentes correctos para interpretar la vida. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Cuál es la solución provista por Dios? ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué va a pasar ese segundo después cuando mi corazón deje de latir? Necesitamos una información que Dios tiene que dárnosla en su palabra. Dice el salmista que es en la luz de Dios que nosotros veremos la luz. En tu luz veremos la luz, dice el Salmo 36, versículo 9. Así que, mi amigo, si tú decides echar a un lado la revelación del Dios que creó todas las cosas, andarás a tientas y en tinieblas, probando una teoría hoy y otra teoría mañana, algo que pueda darle sentido a tu existencia en este mundo. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? Mis hermanos, qué bendición tan grande es tener en nuestras manos la palabra de Dios. ¡Qué tesoro! Y conociendo a Dios, nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos qué hacemos aquí. Ahora, ¿saben qué, mis amados hermanos? No sirve de nada tener en nuestras manos las escrituras y creer que es la palabra de Dios infalible, inerrante y perfecta si no estamos creciendo en el conocimiento de la Biblia. De nada sirve. Y es una pena, de verdad, ver que muchos creyentes andan desorientados en ciertas áreas de su vida porque no se están nutriendo de la palabra de Dios. Porque han permitido que algunas teorías humanistas no bíblicas se infiltren en su proceso de pensamiento, produciendo una visión distorsionada de la realidad, una visión distorsionada del matrimonio, una visión distorsionada del rol del hombre y la mujer, una visión distorsionada de la crianza de los hijos, una visión distorsionada del trabajo, una visión distorsionada de todo. Hemos permitido que pensamientos humanistas antibíblicos se infiltren en nuestra forma de pensar. Es por eso que Pablo nos advierte en Romanos capítulo 12: no os conforméis a este siglo, no dejen que lo metan en ese molde, no se adapten a la corriente de pensamiento de este mundo, dice Pablo, sino transformaos o déjense transformar mediante la renovación de vuestra mente, para que puedan verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No tenemos otra forma de verificar si nuestra perspectiva de la realidad es real, a menos que contemplemos la vida a través de las escrituras. Ese es el diagnóstico de Jesús. Ahora viene su argumentación en los versículos 25 al 27. Y la argumentación de Jesús consta de dos partes: una explicación y un texto bíblico que sustenta nuestra creencia en la resurrección. Versículo 25: porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles de Dios. En otras palabras, el dilema planteado por los saduceos era una bola de humo. Porque en la vida venidera no existirá el matrimonio como lo conocemos ahora. Ahora me llama la atención, estudiando ese pasaje, Jesús siempre tiene la respuesta correcta. En el momento correcto, nadie lo puede acorralar, nadie puede hacerlo caer en una trampa, porque Él es la sabiduría personificada, Él es el Dios encarnado. ¿Cuál será el marido de esta mujer? Ninguno de los siete. Porque en la vida venidera las cosas funcionan de otro modo. Los que tuvieron un buen matrimonio en esta vida presente tendrán una relación infinitamente mejor que la que tuvieron con sus cónyuges aquí. Pero ya no serán marido y mujer. Esta es la explicación de Jesús. En la vida venidera las cosas serán diferentes. Pero ahora viene el texto bíblico que sustenta nuestra creencia en la resurrección, versículo 26. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Si había algo de lo que estos hombres se jactaban, era de conocer el Pentateuco. Supuestamente ellos eran los expertos en los primeros cinco libros de la Biblia escritos por Moisés. Y ahora Jesús le pregunta: ¿ustedes no leyeron ese capítulo 3 del libro de Éxodo? ¿Por qué el Señor usó ese texto para probar la doctrina de la resurrección, si en el Antiguo Testamento hay pasajes que lo enseñan más claramente? En Daniel capítulo 12 dice claramente que los muertos serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Habrá una resurrección. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría, decide citar un pasaje que se encuentra precisamente en uno de los libros que los saduceos aceptaban como autoritativos. Él está argumentando precisamente con la parte del Antiguo Testamento que ellos decían conocer al pie de la letra. En el pasaje de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 6, y le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Ahora, esos tres patriarcas habían muerto hacía cientos de años. Si la vida de ellos hubiera terminado con la muerte, lo correcto habría sido decir: yo fui el Dios de Abraham. ¿Ven el punto? Cuando ellos estaban vivos, yo era su Dios. Pero eso no es lo que Dios le dice a Moisés. Lo que Dios le dice a Moisés es: yo soy. Aún ahora, muchos años después de la partida de ellos de este mundo, yo sigo siendo el Dios de ellos, y ellos siguen teniéndome a mí por Dios, porque ellos están ahora más vivos que nunca. Nuestro Dios no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Las almas de aquellos que murieron en Cristo están vivas en su presencia, esperando el día glorioso de la resurrección. Así que una vez más, la sabiduría del Señor prevaleció por encima de sus adversarios. En el relato de Mateo dice que cuando la gente oyó la respuesta de Jesús, se admiraba de su doctrina. Y en el pasaje de Lucas dice que aún los escribas tuvieron que reconocer que le había respondido bien. Los escribas, que también eran sus adversarios. Pero Marcos deja caer el telón en esta parte de la historia con esta frase: vosotros estáis muy equivocados. Termina la historia. Vosotros estáis muy equivocados. Estos saduceos quisieron ridiculizar a Jesús, pero al final de la historia quedó más que evidenciado cuáles eran los necios del grupo. Queridos hermanos, cuando estudiamos un pasaje como este, eso debe llenarnos de consuelo. Eso debe llenarnos de consuelo. La muerte no tendrá la última palabra. Algún día estaremos en la presencia del Señor, en cuerpo y alma, glorificados. Amaremos y adoraremos a Dios perfectamente. Nunca más tendremos una mala motivación en nuestro servicio a Dios. Nunca más tendremos una razón para llorar que no sea de alegría. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice el salmista en el Salmo 16, versículo 11. Delicias a tu diestra para siempre. Será gozo tras gozo tras gozo para siempre, por los siglos de los siglos. Pues tengo por cierto, dice Pablo en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Consuélate, mi hermano, con esta bendita doctrina. Pero al mismo tiempo, anímate. Anímate a servir más intensamente a tu Señor aquí y ahora, sabiendo que lo que hacemos para Él algún día tendrá recompensa. Esa es la conclusión a la que llega Pablo en el gran capítulo de la resurrección en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 15. Así que, amados míos, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No vivamos como los saduceos, como si esta vida fuera todo lo que hay. ¿Tú crees que habrá una resurrección? ¿De verdad tú crees que esta vida es temporal y pasajera y que aquella es eterna? Porque si es así, mi hermano, comienza a hacer tesoros en los cielos. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Trabaja para el reino, mi hermano, que hay una resurrección. Esta vida no es todo lo que hay. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, es mi deber decirte que la doctrina bíblica de la resurrección no es una buena noticia para todos. El mismo Jesús enseñó en Juan capítulo 5, versículo 29, que así como habrá una resurrección para vida, mi amigo, también habrá una resurrección para condenación. Todos van a resucitar, pero no todos estarán en el mismo estado. Como dice Daniel, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Dónde estarás tú en aquel día? ¿Dónde estarás tú? Recuerda, nuestro Dios no es un Dios de muertos. Él es un Dios de vivos. Y la Biblia dice claramente que la vida espiritual y verdadera solo se encuentra en Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el testimonio, dice Primera de Juan, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ven a Cristo por medio de la fe y el arrepentimiento, y el Dios vivo y verdadero a partir de hoy será tu Dios para siempre, por los siglos de los siglos. Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice el salmista.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.